regresamos en este debate de Hora 20, donde estamos descubriendo los emprendimientos regionales y además muy distintos a Rafael Zúñiga en Santa Marta, el hombre de Tucurinca recuperando la sabiduría artesanal para convertirlas en unas sillas que ojalá atraviesen fronteras. También tenemos con nosotros a Yesenia Valencia, la mujer que hace cine con celulares, pero esto es una cosa realmente increíble. 3.400 cortometrajes de 28 países, dos series web, una a punto de ser lanzada, El Inquisidor, y además 43 personas empleadas y 300 empleos indirectos. Y estábamos hablando ahorita con Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular. Yo lo que veo es que usted es un gran innovador, pero ¿qué es lo que hace que sea un emprendimiento?
Bueno, en emprendimiento en Santander, porque ya no solo me limito a la fundación, yo llevo 26 años vinculado a la Cámara de Comercio y de ya hemos venido jalonando todos esos proyectos para de emprendimiento para transformar la región, para hacer una región que sea líder en lo, todo lo que son emprendimientos, todo lo que es innovación y tecnología para poder sacar cada vez más gente de la pobreza. En cuanto a la fundación, tenemos muchos procesos de emprendimiento, inclusive apoyados por Impulsa, por desarrollos de innovación tecnológica, y hemos generado, la fundación hoy es un ecosistema, son cuatro fundaciones, y hemos hecho todo un desarrollo de emprendimientos, tenemos una universidad que está en proceso de desarrollo, para posgrados generamos toda una nueva EPS, que no es de la fundación, se desarrolló por la fundación con un modelo totalmente diferente, que ahí va creciendo, es autónoma.
¿Cómo es ese modelo?
Es basada básicamente en promoción y prevención de la salud, obviamente con todo el respaldo organizacional de la Fundación Cardiovascular, es totalmente independiente, pero es la EPS que yo he soñado, que hemos soñado en la fundación para que sea la solución a los problemas de salud de este país, centrada en el ser humano, no centrada en la plata. O sea, utilizamos el dinero, el recurso, para poder generar la mejor calidad de prestación de servicios.
Por eso vamos, le preguntaba que cuál era el modelo, para poder entender ahora que estamos discutiendo todo este tema de la ley de punto final, de qué manera podría, de alguna manera, para no repetir la historia de lo que le ocurrió a estas EPS, poder tomar algo de lo que esa EPS de la que usted me habla está haciendo distinto.
Sí, básicamente, si nosotros los nuevos emprendimientos no los centramos en el ser humano y en la promoción de la salud y la prevención, porque hoy lo que tenemos es manejo de la enfermedad y ahí no hay sistema que aguante. Y eso lo digo yo, yo soy cirujano de corazón. Llevo, y especialmente hace 20 años, lo único que me dedicaba a operar niños de menos de 4 kilos o 5 kilos, muchas veces 2 sí, kilos y medio,
etc. Lo he visto en la clínica Chayo, lo hace Víctor Caicedo, en un trabajo maravilloso de ver estos chiquiticos, Dios mío, recién operados.
Claro, entonces, pero eso es muy poco lo que uno puede ayudar en cuanto a población, es muy poco paciente los que uno puede hacer. En cambio, si uno trabaja poblacionalmente con unos modelos muy eficientes de promoción y prevención de la salud, no de tratamiento de la enfermedad, ahí es donde sí uno puede impactar. Yo vengo de la super alta especialidad, de la cirugía de congénitas, que ha sido mi práctica médica toda la vida, hacia, vea, esta no es la solución. La solución es, trabajemos en temas poblacionales, hagamos promoción y prevención de la salud, atención primaria, muy eficiente.
Entonces, a partir de esa manera de concebir su trabajo, lo que genera alrededor de la Fundación Cardiovascular son emprendimientos.
Un ecosistema.
Un ecosistema de emprendimientos.
Exactamente.
Entre los cuales está esta EPS.
Sí.
¿Y qué otros?
Está la universidad.
La universidad.
Está empezando a desarrollarse.
Muy bien.
Tenemos unas empresas que producen insumos y médicos. Sutura, ropa quirúrgica, tenemos un banco de tejidos, tenemos muchos productos que han sido desarrollados.
Y eso impacta en trabajo a 2.500 personas.
Claro, 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 claro. Y esperamos que en los próximos 5 o 6 años podamos llegar a 8.000 empleos.
Bueno, voy a Medellín a ver qué, de cuando está escuchando Alejandro Olaya esto, usted es gerente de innovación y emprendimiento de la ANDI, ¿cómo ve este mundo del que estamos hablando frente a la economía tradicional, a la manera de hacer los negocios tradicionales?
Bueno, muy emocionante escuchar todas estas historias de emprendimiento, de colombianos que están transformando el país desde toda su actividad creativa y su capacidad empresarial. Y un poco eso es lo que vemos en todos los emprendedores del país en distintas circunstancias y configuraciones. Desde la ANDI, pues que reunimos a un grupo importante de empresarios del país, el emprendimiento es uno de los pilares de trabajo también de la ANDI. Tenemos toda esta gerencia de innovación y emprendimiento y un programa muy bonito que se llama ANDI del Futuro, que es un programa que es en estos momentos la red de emprendedores.
¿Cómo se llama?
De ANDI del Futuro. Nació hace unos 15 años con la intención de tener una red de emprendedores de alto impacto que en un futuro se convirtieran en grandes empresarios que fueran el tipo de empresarios que están en la ANDI. Allí hay 350 emprendedores de alto impacto por todo el territorio nacional. Estos emprendimientos de ANDI del Futuro venden aproximadamente 350 mil millones de pesos al año, es decir, en promedio 1,000 millones de pesos por emprendimiento. Generan unos 20 empleos por emprendimiento en promedio, es decir, son emprendimientos que tienen una dinámica importante. ¿Y por qué tenemos este programa y por qué este esfuerzo? Porque la salud de una economía, la salud de la dinámica empresarial tiene mucho que ver con esta actividad emprendedora, que haya un número importante de emprendedores, sobre todo emprendedores que están explorando.
Yo tengo varias preguntas para todos, para que participen todos. Nosotros tenemos en este momento, en opinión de ustedes, exceso de emprendedores. Podríamos decir que hay más empresas que innovación y un poco mirando hacia la calidad y qué tipo de productividad es la que tenemos en Colombia, digamos, en este mundo, en este sector del que estamos hablando.
Mira, Diana, creo que acabas de dar en el tema central de por qué el gobierno habla de emprendimiento como política central, asociado a la equidad. Si no empezamos a hablar de un país emprendedor, no vamos a superar los obstáculos de productividad que lleva el país básicamente 20 años sin subir ningún indicador asociado con productividad.
Claro, pero para que tengamos productividad necesitamos tener innovación.
Correcto. Entonces, ¿dónde estamos flojos?
Y competitividad.
Estamos flojos en la parte de arriba y por eso me alegra mucho que esté Víctor aquí sentado hoy. Porque América Latina, para que tengamos una idea, tiene inversiones cercanas únicamente al 1% en temas de innovación empresarial. Las empresas invierten muy poco en innovación. ¿Dónde se rompe el ciclo? Cuando hay emprendedores, pero cuando hay empresa arriba innovando para atraer a esos emprendedores para que se acerquen a la empresa y los apoyen en el crecimiento. Hoy, gran parte de la, yo diría la mitad de los instrumentos que nosotros desarrollamos, y por eso también lo hacemos con ANDI, somos socios de la ANDI en esos proyectos, es lograr que la empresa arriba innove. Y te voy a poner un ejemplo. Hoy tenemos un programa con 90 empresas, solo apoyándonos en temas de innovación. Ayer me entregaron el informe y de ahí salieron 357 emprendimientos. Y es el mejor de los mundos, porque son emprendimientos que al nacer de la empresa nacen con mercado, nacen con desarrollo, nacen con crecimiento.
Con plata.
Pero además nacen con algo que dijiste que es muy importante, nacen también con estructura. Porque la estructura es importante. Al final, es crudo decirlo, pero el emprendimiento, un poco ese proceso de encantamiento se hace a través del mismo fortalecimiento del emprendimiento como modelo de negocio, que es parte del ejercicio que hizo Yesenia para fortalecer su modelo de negocio. Entonces, emprendimiento sin innovación, Diana, no genera ecosistema. Los países en el mundo que salieron adelante, y hablo de ecosistemas como el israelí, hablo de ecosistemas como el francés a través del modelo French Tech, hablo del americano, lo que pasa en Silicon Valley o en Nueva York, hablo de Chile como Corfo, hablo de México.
¿Cuál es el francés? Perdón.
French Tech, que es el modelo del gobierno francés, es básicamente, y allá eso hace una pregunta que tú decías, ¿por qué también el sector público entra a apoyar proyectos con emprendimiento? Porque nosotros somos habilitadores, cualquier gobierno es habilitador. En Francia crean ecosistemas, Sofía Antípolis, que han ecosistemas todo el tiempo, pero hay que romper el círculo de la innovación empresarial. Es determinante. Solo ellos unidos de la mano generan un país, ecosistemas emprendedores. Y creo que lo acabas de decir, Colombia sí tiene mucho emprendimiento, maravillosas historias de emprendimiento, pero si no van asociados a que la empresa se cuelgue el proceso de innovación. Y hay grupo, ahí voy a decir un ejemplo que adoro en Colombia, que es uno del caso Bancolombia y otro caso Grupo Bolívar. Lo que hace Grupo Bolívar en emprendimiento corporativo es impresionante.
Haciendo?
Tienen un modelo que casi la mayoría de sus productos financieros han sido, o casi no, los productos financieros son creados a través de terceros, en donde ellos, en su laboratorio de innovación que tienen aquí en Bogotá, identifican nuevos emprendedores, les compran el emprendimiento o los acompañan, los vuelven socios del proyecto y desarrollan. La casita roja, el famoso app, es un emprendedor.
Es un emprendedor.
Es un emprendedor que genera el desarrollo para el Grupo Bolívar.
¿Y Bancolombia?
Bancolombia crea acá en Bogotá y Medellín un laboratorio de innovación digno de conocer en el país, y hoy están trabajando el tema de nuevos desarrollos de productos financieros
pero hechos no únicamente dentro de Bancolombia, sino por emprendedores. Y me encantó que lo dijeras, porque estamos frente a ese reto.
Claro, y el otro reto es si hay un déficit de emprendimiento de alto impacto en generación de empleo, que es, digamos...
¿La productividad?
Y, claro, que es un poco, y de exportación con productos de calidad, que es lo que señalan los analistas. Y me imagino que no le podemos exigir a esos emprendimientos todavía que se conviertan en unos grandes generadores de empleo, cuando la característica principal del emprendimiento es ir de menos a más, ¿no?
Bueno, Diana, yo creo que aquí hay varias cosas que hacer, y es algo que quiero hacer a partir de este año. Y qué bueno que sea Ignacio que me han invitado a esta reunión, porque Ignacio sabe que no hay almuerzo gratis.
Eso sí lo sé contigo,
hay almuerzo gratis. Bueno, a ver, algo que ya decidimos en la Fundación Carlos Escobar es que vamos a abrir las puertas totalmente a todos los emprendedores de la universidad. Hablamos ya con el rector de la universidad, Hernán Porras, y con la otra universidad, y vamos a abrir, vea, están abiertas totalmente las puertas, vengan todos los muchachos con ideas, nosotros los apoyamos, necesitamos el apoyo de Impulsa, por eso es que,
y el gobierno nacional,
por eso es que estamos acá, y decirle, vea, venga.
Ya Ignacio trabaja más acá que allá.
Vamos a identificar.
Que apenas lo conocí, dije, lo voy a agarrar para los programas de Hora 20.
Todos los proyectos que tengan futuro y que sean emprendimientos que uno les vea y discutidos en comités, y los vamos a apoyar para que ellos los puedan desarrollar en nuestras instalaciones, con nuestra organización, con nuestro conocimiento, cruzando.
Qué pena que meta la cuchara acá, decir algo, Víctor, determinante para el país, y es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación.
Sobre eso debatimos, si quiere, vale. Después. Ah, okay. Como para que no le metamos la cosa gubernamental aquí.
Entonces, yo espero que en los próximos años esta nueva estrategia que vamos a crear, que es coproducir o co-crear colectivamente con todos los jóvenes estudiantes que tienen generalmente sus 6 de grados, son cosas brillantes, pero no se pueden desarrollar. La universidad está llena de anaqueles, de ideas que desarrollaron pero que nunca las pudieron llevar a procesos de innovación, a procesos de desarrollo, porque quedaron como estudio. La universidad también tiene muchos problemas, porque los profesores se apropian de la propiedad, perdónenme la palabra, intelectual y patrimonial, y la universidad. Entonces, el muchacho cuando hace una tesis, no es suya, es del profesor y es de la universidad, y ahí se trunca todo. Aquí tenemos que cambiar, pero Hernán Porras, el rector de la UIS, lo tiene muy claro, y entonces vamos a coger a todos esos estudiantes de todas las carreras. Hombre, vengan, esto lo vamos a desarrollar entre todos, esto lo vamos a crear. La única forma de generar empleo en este país, formal y todo, es creando nuevas empresas, creando nuevos emprendimientos, es economía naranja, es todo esto, y es lo que queremos hacer.
Yesenia. Diana, yo creo que es fundamental la capacitación. Yo te voy a contar mi experiencia.
Sí, porque ahí quería preguntar, ¿qué nos falta? Digamos, ¿dónde hay debilidades todavía por cubrir? ¿Dónde poner el ojo en el tema de estímulos?
Mira, a mí me pasó, y yo soy un caso tal cual. Nosotros nos inventamos un festival de cine y sabíamos que iba a ser súper difícil, y arrancamos todo el proceso. Cuando yo llego a Impulsa, a mí en Impulsa me hablan de términos que para mí como artista eso era en chino. O sea, modelo de negocio, alistamiento financiero. Y para mí eso era, eso con qué se come, eso cómo es. O sea, realmente para no tenía ni idea. Entonces yo creo que primero hay que preguntarnos qué es el emprendimiento. Yo quiero saber si yo soy emprendedora o no, si realmente lo
logro. Por eso
logro.
Era que le pregunté, fue la pregunta.
El ejercicio.
Porque ¿qué lo diferencia usted de otros que hacen negocios? ¿Por qué usted es un emprendedor y otro no?
Es capacitarnos en ese ejercicio, porque fue exactamente lo que a mí me pasó, lo que te contaba ahora Ignacio, es cierto. Yo llego a Impulsa, a mí Impulsa me da los 4 asesores que más amo de mi vida, o sea, son una locura, y resulta que yo gracias a esos 4 asesores encuentro que Smartfilms es una marca. Que es marca, yo creía que con Cámara y Comercio era suficiente, no tenía ni idea lo que significaba, era claro. Una marca, propiedad intelectual, resulta que Smartfins encuentra 4 líneas de negocio, entonces una es todo el tema de la publicidad no convencional a través del festival, encontramos todo un tema académico, hoy en día somos diplomado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y estamos capacitando un diplomado que se llama Instructores Smartfilms, hoy en día vamos a ser plataforma de contenidos y somos productora de contenidos, pero no solamente eso, soy franquicia, vendí mi primera franquicia a México. Entro a la primera ronda de inversión para en el 2020 abrir 10 países, y eso yo nunca lo hubiera sabido en la vida si eso hubiera sido con Impulsa. Yo no sé si por de buenas, no sé por qué llegué a Impulsa. Y lo que decía Ignacio es verdad, a mí Impulsa no me da un peso, me dio una capacitación brutal.
Me dio impulso.
Me dio impulso y logré sin mentirles, tripliqué mis ventas al 300%, o sea, generé una cantidad de cosas que yo no conocía porque yo simplemente era una actriz que tenía muchas ganas de hacer cosas. Entonces, el ejercicio para mí es que nos capacitemos, que nos preguntemos si somos emprendedores. Me enseñaron lo que era realmente soportar el fracaso, el no.
¿Y cuál es la historia de Rafael Zúñiga? ¿Usted sí sabía que era un plan de negocio o no sabía?
Sí.
Usted sí.
Sí. Yo soy administrador de empresas de la Universidad de los Andes y hice algo que en los Andes llaman una opción. Entonces yo soy una opción en diseño, hice yo. Entonces digamos que tenía ahí nociones de administración y alguito de diseño, y siempre estuve como encarretado con el tema de la foto. Entonces digamos que eso fue como fueron mis herramientas para crear el emprendimiento inicialmente. Ya el tema con Impulsa es más reciente, o sea, yo estoy recién terminando la asesoría.
Ya. ¿Cuántos empleos me dijo que tenía directos?
25, aproximadamente 25.
25. Muy sí. Bien. ¿Y también les paga seguridad social?
Sí, sí se les paga.
Bueno.
Esa parte es difícil.
¿Por qué?
O sea, porque no todos los meses hay la misma producción y la mano de obra con la que yo trabajo es muy informal. O sea, yo trabajo con tejedores que antes de estar en el taller andaban en bicicleta arreglando sillas por las calles. Entonces, la mentalidad no es la misma. O sea, ellos no saben. O sea, cuando uno empieza y empieza a tratar de llevar la empresa, digamos, a un nivel de formalización más alto, es como una barrera siempre. O sea, hacerlos entender los compromisos que conlleva entrar aquí, o sea, como es un tema de mentalidad que toca ir cambiando poco a poco, y digamos sí. Que esa es una barrera. Entonces,
sí. Alejo, Olaya, ¿qué falta? ¿Dónde hay que poner los ojos?
Sí, Diana, un poco el país en los últimos años ha venido avanzando mucho en programas de apoyo a emprendedores en etapa temprana. Lo hemos venido evidenciando en esta conversación. Casi todas las ciudades del país tienen, con recursos de sus alcaldías o el Fondo Emprender o Impulsa, recursos para capital semilla y para modelar emprendimientos de distintas configuraciones en etapa temprana. Pero en emprendimiento hay una etapa que se le conoce como el Valle de la Muerte, y es una zona donde el 80% de los emprendimientos
desertan.
mueren, claro. Desaparecen, fracasan por distintas razones de crecimiento, de expansión, sí. De acceso a mercados, de poder volver ese modelo de negocio, un modelo realmente potente, escalable, sostenible. Y allí es donde en el país aún nos falta hacer un esfuerzo mayor en cómo los emprendimientos que ya han nacido, que tienen un modelo de negocio que es viable, que están como estas empresas que estamos hoy presenciando, cómo la llevamos al siguiente nivel. Al siguiente nivel es miles de empleos, aportes significativos al PIB. Y eso ya requiere instrumentos más sofisticados de financiación, mercado de capitales, fondos de capital de riesgo, que en el país aún son incipientes y que deben profundizarse para poder llegar al siguiente nivel, y que estos emprendimientos puedan sobrevivir, pero sobre todo expandirse y crecer. Entonces ahí creemos que el siguiente desafío del país está en esa capa de sostenibilidad de los emprendimientos y, como se dice, llevarlos al segundo piso para que se puedan expandir y realmente transformar el tejido empresarial. Porque tú lo preguntabas al principio, que queremos que todos los emprendimientos sean innovadores. No va a pasar, y no pasa en ningún ecosistema. Debe haber también otro tipo de emprendimientos que generan cierta dinámica, pero esos que tienen un modelo de negocio innovador, tenemos que tener unos mecanismos muy quirúrgicos para acompañarlos de manera muy precisa para que puedan avanzar y ser exitosos.
¿Qué tanto estamos compitiendo con otros lugares del mundo donde hay, digamos, como una flexibilidad, por ejemplo, en el tema de los emprendimientos que no pagan seguridades sociales, que no tienen que hacer este tipo de cosas?
Tema muy importante, y faltó algo que para comentarlo, Alejo, y es actores como Colsenses que van a jugar un papel muy importante, y no hablo ni siquiera como actor público, hablo como actor de conocimiento, que van a empezar a jugar un papel muy importante, y creo que la visibilidad a las universidades va a ser determinante en este proceso. Mira, Diana, creo que estamos en la conversación central de que es primero la innovación o la regulación. Hace unos días estaba en una conversación con la ministra Isa Arango, que debo decirles, es una persona absolutamente abierta a esta conversación, y con ella casi que todos los días tenemos una conversación relacionada con estos retos, y
voy a responder algo muy crudo. Para la próxima, porque se nos acabó el tema. No, porque además creo que es central y es central a grandes emprendimientos como Rappi, como Uber, como todo
esto. Que viene.
Y en los que vienen, y estos que están en el centro. Pero el objeto de este programa era mirar afuera, mirar a las regiones de Colombia, mirar a hombres como el presidente de la Fundación Cardiovascular, mirar a Yesenia, mirar a Rafael en Santa Marta, y entre todos mirar un poco si también en las regiones de Colombia este diálogo que tenemos aquí, y que en general pues toca a unas edades muy jóvenes, pero también a hombres que ya no son tan jóvenes como el presidente de la Cardiovascular, que debe estar por mi edad, son capaces de emprender, de ser innovadores, que él es Víctor Castillo. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.